Muy buenas tardes a todos. Escuchan Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM. Iniciamos nuestra tertulia de viernes con caras muy conocidas del mundo de la comunicación. De un lado, Irma Soriano.
Hola, cariño, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría poder estar en la Feria del Libro, celebrando, disfrutando.
¿Verdad que sí? Bueno, del otro lado, Mariló Montero. Hola, Mariló.
Buenas tardes. Aquí la más maja del mundo entero, pero ya
creía
lo puedo decir,
que no lo ibas a decir.
A la cara se dicen las grandes cosas.
Claro. Y Concha Galán, ¿qué tal estás, Concha?
Estoy feliz. Primero de vernos. Cada vez somos más. Ya podemos estar juntas, pero es que encima estar en la Feria del Libro, que yo soy una lectora empedernida, o sea, es maravilla, después de este encierro tan largo que hemos tenido.
Pues yo creo que estamos todos tan contentos que, bueno, aquí veo de repente, oye, mira, nuestros compañeros de Juntos, Maca, Toni,
¿Qué tal?
Estáis también estáis comprando libros, pero bueno.
Yo, Nieves, vengo a que me firmes tu libro.
Bueno. ¡Qué maravilla! Gracias, qué detallazo.
Pero me estoy dando cuenta que estás en directo y que me he colado.
Te has colado completamente, pero bueno, está muy bien. Gracias, porque está aquí la tele, que promociona mucho libros de queridas compañeras como Mariló Montero, la maestra, por favor. Ahí está, ahí está. Todas ellas tienen alma de escritoras. Y ahora me van a decir si escriben o no.
Dime, no te imaginas la baturra que me ha dado Macarena porque quería que le firmaras el libro. Venimos corriendo.
¿Me lo decís en serio?
Te lo prometo.
Mira, pues aquí lo tengo. Nieves, te voy a hacer una cosa. ¿Tu firma cuándo es realmente?
Pero es que hoy no es. Hoy es el programa de radio.
Claro,
es que
hoy nos hemos colado, Macarena.
Es mañana, en la 316, en la Felipa, de 5 a 8 de la tarde. Mira, ya
no se lo firmas. ¿Por qué no se lo firmas ahora?
Que se lo lleve.
No pasa nada.
Vamos a hacer una cosa.
¿Quieres que lo firmo?
Pero vamos a hacer una cosa. Como no estás de firma de libros, ¿te vas a venir con nosotros esta noche al programa?
A las 21:40, Telemadrid, juntos.
Y así firmas tu primer ejemplar. Firmas tu primer ejemplar a un espectador de Juntos.
Así de esta guisa.
Así de esta guisa. Me vale.
Pues venga.
Me vale.
Ay, que me voy. Vale.
Ay, que voy a tener la firma.
Venga, a ver, Pecho.
Y un espectador de Juntos también.
Gracias, Maca.
Muchísimas gracias. Os dejamos, chicas.
Adiós, chicos.
Adiós. No, la que no líen estos.
La lían siempre.
Bueno. ¿Cómo os sentís de nuevo aquí en la feria? A ver, Mariló.
Un poco ausente, porque la pandemia rompió el proyecto de la promoción de la novela,
es verdad,
de la maestra, entonces me quedé sin poder firmar libros. Tendré que hablar con la esfera de los libros a ver si podemos hacer un apaño para poder ponernos en una caseta y poder firmar,
claro,
aunque sea. Es que
claro,
yo creo que no se ha firmado nada. Hicimos presentación de libro en Navarra, hicimos presentación de libro en San Sebastián, en Sevilla. Nada, es que llegó la pandemia y nos quedamos con el libro en la estantería. Una pena. Vamos, que ha funcionado bien porque se ha vendido, pero no ha tenido lo que se merece un libro, que es
un recorrido, una vez de que, presentarlo en distintos sitios.
Exactamente.
¿No?
Una vez de que ella nace, le da su personalidad y para imprimir su propio carácter requiere recorrer las ferias de los libros.
Claro.
Y no lo ha tenido.
Bueno, pues al siguiente, que estoy segura que estás ya preparando otro.
No, en este momento sí barrunto cosas en la cabeza, pero sabes que encontrar el tema es
difícil.
Una investigación ardua y es complicado.
Ya lo creo,
es verdad. Pero bueno, lo haremos.
Bueno, Irma, Concha, ¿alguna vez se os ha pasado por la cabeza decir voy a escribir mi vida? No sé.
La verdad es que se te puede pasar por la cabeza. A veces escribo algún relato. Ahora con las redes sociales y tienes Instagram,
siempre,
que hay veces que empiezo a contar, pero yo le tengo mucho respeto. Y,
pero has escrito muchas cosas, es verdad, yo las he leído.
Hombre, dije yo, perdona, mi amiga Nieves Herrero y yo tengo que estar ahí al lado. No, pero te digo que nunca me he sentado en serio. Pero puede
pero,
ser.
Claro.
Puede
puntos
ser.
Suspensivos,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, Concha,
parte
¿tú?
De mí.
Sí, yo lo tengo ahí, pero me da muchísimo respeto. Yo escribo mi blog, yo tengo mi blog, al que no le hago mucho caso porque escribo para otros, ya que yo soy redactora de contenidos para Internet. Y por esas redacciones y esos blogs cobro, y por el mío, ¿no? Y entonces le dedico más tiempo, lógicamente, al trabajo que al ocio. Pero hablaba antes, Mariló, yo conozco mucho a la directora de Esfera de los Libros y me lo ha dicho en más de una ocasión, Mari Carmen, ¿no? Concha, tú tienes que escribir porque yo te he leído, pero es que un libro es muy fuerte, ¿eh? Son muchas páginas, son muchos capítulos, no sabes cómo estructurarlo y no lo tengo muy claro. Yo sigo ahí con mis redactando mis contenidos en internet, pero no digo que no, ¿eh? Bien. Era una de las cosas que siempre decía mi madre. Todos en casa hemos leído muchísimo, seguimos leyendo muchísimo, y mamá decía, me gustaría que con todo lo que leemos todos y lo que leéis, me gustaría que una de vosotras fuera escritora. Lo dijo cuando yo era una enana,
oye,
y a lo mejor, mira...
Oye. Ha llegado el momento.
Ha llegado el momento.
Bueno, quiero que sepáis que aquí han venido unas, han venido algunos de los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Directo. La número uno de nuestro club de los oyentes es Julia, y Julia está aquí porque decía que no se quería perder la tertulia de ellas.
Qué bueno.
Muchas gracias.
A ver, espera, espera, Julia, que hay que poner micro a Julia.
Sin pero, micrófono no se te escucha, Julia.
Bueno, vamos a decir que cuando llegue el micrófono, que es que Rosa se nos ha perdido por la feria. Bueno, la actividad cultural se va activando poco a poco. La otra persona que veis es Alicia López Los Santos.
¡Ay, qué bien!
Que la ponéis cara, sí. Y enseguida hablaremos con ella de temas de parejas. Hola,
vale.
Alicia.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues qué aquí bueno. Están ellas.
Qué hallazgo, qué suerte poder estar contigo. Oh. Qué suerte. Vamos a aprender mucho, Nieves.
Sí, señor, sí, señor. Sí,
buen fichaje.
Oye, el día que vayáis a un teatro lleno, ¿lo vais a pasar bien, regular? A
mal.
Ver qué me contáis.
Yo,
mal,
yo lo voy a pasar mal,
Mariló.
Lo reconozco.
Yo muy bien, ya tengo reservadas además varias, tengo varios espectáculos reservados porque vienen unos amigos. Me gusta ir al teatro todos los fines de semana en Madrid.
¿Todos?
Todos los fines de semana que puedo quiero ir al teatro y voy al teatro. Y ahora tengo unos invitados que vienen el fin de semana de octubre, el primero, y ya he reservado varios espectáculos. Incluso estoy buscando un restaurante para que mientras cenes haya un espectáculo para que haya variación. Y tengo espectáculos y visitas guiadas al Palacio de Liria, y tengo otro espectáculo también contratado, quiero ir a ver a Carlos Latre, y luego el Kinitiki, que no sé cómo se llama, pero que ha dado, tiene mucho éxito en Estados Unidos, en Londres, ha triunfado mucho, y voy a ir a verlo. No tengo ningún miedo a ir al teatro cuando
aunque
está
esté
terminando,
el 100% del aforo.
En absoluto. No entro en las personas que tienen miedo, podía tener miedo estando aquí en la Feria del Libro, aunque estemos al aire libre, pero yo creo que son sitios en los que se ha extremado la seguridad. El empresario tiene mucho miedo a que se genere un brote dentro de su negocio, tanto sea en hostelería como en teatro como en cualquier otra empresa, y creo que estamos bastante seguros dentro de un teatro, absolutamente.
Mira, Nieves,
Irma,
yo ayer viví algo para mí súper especial. Mi hijo pequeño antes de ayer cumplió 9 años y entonces hemos celebrado este año, hemos vuelto a poder celebrar el cumpleaños. Lo hizo con una compañerita suya en una bolera, un sitio muy grande. Nos dijeron el máximo de niños, todo, tenían que estar con la mascarilla sin poder quitársela mientras jugaban y todo, solo el momento de la merienda. Y te digo que hubo un momento, tiene 9 años, algunos todavía no los han cumplido. Si tuvieras cómo se, con la mascarilla puesta, cómo se abrazaban, cómo se ayudaban a coger la bola, cómo me emocionó tanto ver la necesidad
de contacto
que tenían de abrazos. Pero se miraban a los ojos con una emoción, gritaban, saltaban. Bueno, luego me tuve que tomar 3 pastillas para la cabeza. Pero no te puedes imaginar la felicidad absoluta, que son pequeños, que se están viendo, pero no pueden tener ni así contacto. Y de repente ayer, yo nunca he vivido un momento de más felicidad, de más abrazos y de más ilusión en los días de mi vida. Fue increíble.
Sí,
esa
es
la pura necesidad. La vida sigue. Tenemos que seguir adelante, Nieves.
Pues también esa emoción yo la he vivido aquí con escritores viendo a sus lectores, con actores viendo por primera vez el aforo lleno que lo van a vivir. Ahora están emocionados con un 50, incluso un 75, pero fijaos, yo quería llevar el tema en el que vivimos ahora mismo al padre extremeño que se ha negado a que sus hijas fueran a clase con tal de no ponerse la mascarilla. No ha cedido, no ha cedido.
¿Y dónde están ahora las niñas? En una clase aparte, solitas.
No, ni eso. ni eso, porque profesores se han negado...
Se han negado a dar clases.
A dar clase.
Porque si dan clase a unas niñas que no tienen mascarilla, cuando vuelvan a los niños que tienen la mascarilla y a sus familias, pues puede que los contagien.
Pues mira, me mucho peor aberración. Es el caso que hemos leído de la madre que ha ido a dar a luz, una negacionista, ha ido a dar a luz con su abogado para poder estar en el paritorio sin mascarilla, rodeada de sanitarios, lógicamente, la matrona, ginecólogas, enfermeras, con su abogado al lado, y ha conseguido dar a luz sin mascarilla. O sea, me parece ya una... ¿Qué día nos estamos pasando con eso? A ver, que yo antes decía que tenía miedo, porque sabéis que yo he sido la cagueta de la pandilla.
Bueno, creo que tú y yo...
Bueno, ahí hemos estado, tú y yo hemos estado ahí. Estoy feliz de que todo vuelva, del teatro, del cine. Ver esas colas en la entrada de la Feria del Libro a mí me ha emocionado, porque es que la gente está deseosa de hacer cosas, ¿no? Pero eso no quita para que, oye, que el miedo es libre, que sí, y que claro que voy a ir al teatro y voy a salir a cenar, intentaré al aire libre, y voy a ir al cine. ¿Qué hace que no voy al cine? Pues yo creo que año y medio que no voy al cine. Pero eso no quita para que yo vaya a estar tensa.
Bueno.
Lo voy a hacer, pero voy a estar tensa.
Mariloba, tranquila, concha tensa.
No ha habido un juez que dijo que se tenía que vacunar, que la madre quería que se vacunara a su hijo y el juez dijo que sí, que tenía que vacunarse porque el padre no quería. Y luego otro caso que es al contrario. Pregunto, ¿cómo un juez puede decidir eso? Es que estamos trasladándole una responsabilidad que me parece que a mí no saben.
Como si no tuviera otra cosa que hacer los jueces con el retraso que hay en la justicia.
Un juez ha dicho que sí que se tiene que vacunar, pero otro juez ha dicho en otro caso que no.
Yo creo que el juez
tiene que ver
siempre...
las edades de los casos, creo también.
Claro.
Las edades. Hubo al inicio casos, acuérdate, de hijos que no querían vacunar.
Pero no, es, pero tenían 12 años. Mi hija de 12 años ya tiene la pauta completa. Uh-huh. Y era en este caso, con esta edad. Y una niña de 16 años.
Pero,
que ahí ya puedes decidir tú, pero no son mayores de edad. Son los padres los que tienen la responsabilidad.
Pero casi siempre el juez da la razón al uno de los dos padres que quieren vacunar a la hija.
Pero yo quiero preguntar al juez que ha dicho que no, Nieves, que ha dicho que no se vacune. ¿Por qué? Que me explique
en
qué se ha
basado. Bueno, se adjudicará el derecho a la libertad, es verdad, que es contrario a lo que ha ocurrido en Italia, que obligan sí o sí a vacunarse a todos los trabajadores para que puedan entrar en las empresas, si no, no entran.
No te obligan. Pero no puedes trabajar, entonces...
Exacto, claro.
O sea, yo estoy de acuerdo.
Es que hay dos derechos en colisión. Es. Uno es el derecho a la libertad de expresión y de poder decir y hacer lo que uno quiera. Y otro es la salud. Y están en colisión y depende del juez que diga que uno es prioritario a otro, ¿no?
Entonces ya sus propios pensamientos y sus propias ideas las traslada a esa decisión,
De
¿no?
todas maneras, este tema lo hemos tratado muchas veces fuera COVID. ¿Cuántos padres que no quieren que sus hijos se vacunen de las vacunas? Las típicas que pones a los niños pequeños, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado en nuestros programas? Muchas. Pues ahora esto... Con el COVID, que es una pandemia mundial, es un tema que estamos sacando, pero hay mucha gente que no quiere inocular nada a sus hijos.
En estos casos que sucederán siempre, por lo que dices, Concha, que ocurre también con las otras vacunas que ya son muy comunes, pero es exponer, además, en un estrés, en esa escuela en la que no han metido a las niñas, no han querido meter a las niñas con las mascarillas, sometes a un estrés.
Un estrés.
A la dirección, a los profesores, a los propios alumnos.
A
y sometes a un estrés
a
importante también
niños,
en el hospital, que se han tenido que poner, como antaño en la pandemia, al principio EPIs de arriba abajo a los sanitarios, que complica muchísimo también su labor cotidiana, sí, que ya es importantísimo y grave en el hospital. Entonces, bueno, habrá que lidiar con este tipo de personas, pues que habrá que atenderlas también, porque no les puedes negar la sanidad universal.
Afortunadamente es una minoría.
Pero que sepan que están sometiendo un estrés innecesario a gente que está trabajando desmesuradamente por salvar
la
vida.
Es una minoría, pero son muchísimas personas.
Sí, pero es una minoría. Bueno.
Oye, ya que esta semana vemos que se quita el pie del freno, por lo menos en Madrid, que el ocio empieza otra vez a emerger... oye, también tenemos la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week. Lo digo porque ha habido una de las modelos que me ha llamado y ha dicho, por favor, ¿podrías tratar en ellas este tema? Ella es modelo curvy, me decía, yo soy modelo con curvas.
Me encanta.
Va esta noche a pasar con María Lafuente, pero dice que echa de menos el que la reclamen de otros diseñadores. Y eso que los diseñadores ya incorporan diferentes tallas, diferentes edades, lo habréis visto si habéis ido a diferentes también desfiles, ¿no? Pero ella dice que las modelos con kilos no acaban de entrar, salvo con María Lafuente, que esta noche ella pasa. ¿Qué creéis?
En general, los diseñadores, que es un debate eterno, esto lo íbamos debatiendo por el prototipo de belleza de la mujer, que la modelo, más que el nombre propio de ella, lo que buscan es, entendiéndose bien y utilizando las palabras de los propios diseñadores, una percha. Que luego sea popularizado la mujer y trascienda su nombre, sinónimo de éxito, es otra cosa. Pero necesitan que luzca su ropa en una talla que tiene que desfilar en varios pasarelas del mundo. Entonces diseñan con una talla, es que es la 36-38, por ejemplo, será más la 36 sí. que la 38, y las modelos tienen que caber en esos trajes en España, en París, en Italia, en Nueva York, allá donde desfilen. Eso obliga un poco a que la talla sea mínima. Pero sí que es verdad que en Victoria's Secret ha ocurrido, que ya sabéis que dejó de desfilar, el perfil del público ha cambiado, la lencería no la compraban las señoras que podían pagarla porque no entraban en las tallas ni en el estilo, en cambio sí entraba en las tallas, en el estilo, las niñas jóvenes que no tenían dinero para comprarlo. Ahora han metido
a mujeres,
a modelos negras,
han
metido también a mucha persona que integre lo que es el reflejo de la sociedad en la pasarela.
Y tallas las curvas, reales, tallas reales,
claro, pero Irma, esto de tallas reales es cuando hablas del tiempo. No es bueno ni mal tiempo. El tiempo es bueno cuando te conviene, pero un meteorólogo siempre es necesario que llueva y que haya nubes.
Sí, pero que la mayoría que no pueden vestir esa corsetería.
Pero
esa
las tallas
ropa
reales son tallas que tienen que estar en la pasarela el máximo posible de lo que hay en la calle, que no solamente la talla 34, 36, 38. Entonces tienen que llevar a la pasarela otras tallas que también están en la calle.
Pero esto tiene que cambiar, tiene que cambiar porque estamos hablando que efectivamente la talla media es una 38 de las modelos. Afortunadamente nos hemos quitado ya de encima esas modelos que parecían
esqueletos,
de Auschwitz, esqueletos, ¿vale? Pero seamos sinceros, la talla más normal en la calle es una 40-42.
Sí.
Entonces, que esta modelo te esté diciendo que ella es una curvy, que no sé qué talla tendrá, si tendrá una 44, 48. Una 40, 48, vale. Ahí es difícil por esa imagen que tenemos de que la belleza es delgadez.
Sinónimo de extrema delgadez.
Efectivamente, o sea, que solamente, o sea, a esta chica le va a costar mucho y es una
pena
que cuenten
que ir,
con ella.
Te quiero decir,
pero habrá que decirlo y
¿no?
Claro,
sí,
claro.
Y entonces lo que nos decía Marilo de que los circuitos es la talla 38, habrá que cambiarlo. Y los diseñadores...
Pero a nivel internacional, y Marilo lo sabe por su hija...
Es que ya lo sé.
A nivel internacional es la 38, incluso la 36.
Menos. Pero a nivel internacional, la mayoría de las mujeres tendrán una talla 42-44.
Sí, exacto.
Pero ya en nuestra pasarela, hace unos años hubo un problema, que si las niñas bebían agua, que luego, porque no llegaban ni siquiera al mínimo, ¿no?, de peso para poder pasar en la pasarela. El otro día vi, no sé si fue Sardá, una modelo que al moverse en el plano... Vamos, que la veía
tenía
yo...
Tenía carnés.
Sí, y dije, uy, ya está cambiando algo, ¿no?
Sí.
Está cambiando. Ahora,
yo he estado en algunos de los últimos desfiles y ya hay gente de todas las edades, gente de todas las tallas.
Eso
y es que me
bien.
Parece bien. Es que yo creo... Debe gente de la calle.
Tenemos que quitarnos lo de belleza. Es cuando aquello... Mira, siempre lo hemos dicho. Ay, bueno, no siempre. Oye, pero qué guapa estás, pero estás súper delgada.
¿Pero qué pasa? ¿Que
a mí
si
eso
estoy
me mata,
claro,
pero te digo que lo decimos. Qué guapo te veo, estás delgado.
Es verdad.
Y entonces
hay que
no
cambiar.
Estoy guapo porque no estoy tan delgada.
Hablaba Marilo
debe
de
ser
Victoria
la edad,
Secret.
Yo ahora ya me estoy quitando complejos, me veo mejor que nunca.
Ah, bueno, claro.
Y soy el doble de Irma.
¡Ole!
Pero no pasa nada.
¡Ole, Irma Soriano! Bien, Irma. Bueno, con Irma Soriano, Marilo Montero, Concha Galán y Alicia López Los Santos, vamos a hacer un pequeño alto porque Rosa de Lima está con alguien que vosotras conocéis sobradamente.
A ver.
Así que, Rosa,
¿Dónde está Rosa?
¿Quién quiere saludar aquí a los oyentes de Onda Madrid? A ver, adelante.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues estoy en la caseta 51, he visto una cola muy larga y he dicho, aquí hay noticia. ¿Y quién está aquí? Pues Joaquín Reyes, que está con su debut literario que se llama Subidón, y desde luego él tiene que estar así porque que sea su primera novela y que tanta gente lleve unas cuantas horas aquí esperando para que firmen, tiene que molar directamente. Joaquín, hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿estás de Subidón haciendo honor a tu libro?
Sí, estoy de Subidón con mi debut literario, con esta novela, y recibiendo el cariño de mis lectores. Bueno, lectores todavía no, porque son, claro, no lo han leído todavía. Pero muy contento, me encanta la Feria del Libro y, Y me ha hecho mucha ilusión firmar en esta después de todo lo que ha pasado. Y viendo que la gente tiene muchísimas ganas de
comprar libros. Porque se le oye muy lejos.
Y una pregunta, Joaquín. ¿Qué les pones en las dedicatorias? ¿Qué les escribes?
Pues le pongo cosas como: este libro te va a cambiar la vida. Tienes entre manos la primera novela existencialista manchega. Cosas así. Deseo que lo goces con las aventuras de este cómico manchego. Esas son las dedicatorias que pongo. Pero me gusta hacer por lo menos un dibujito, porque mi firma no vale gran cosa, y por lo menos que tenga algo de valor la dedicatoria.
O sea, que haces humor, escribes, también pintas, eres todo talento, Joaquín.
Bueno, me cunde las cosillas. Parece que hago más de lo que hago, pero bueno, sobre todo esto me hace mucha ilusión, porque me encanta leer y la novela es mi género favorito. Y me hacía mucha ilusión escribir esta novela, que amenazo no va a ser la única, voy a escribir más.
Pues nada, nos hace mucha ilusión, Joaquín, que te lances al mundo de la literatura. Estamos todos
de su leoya rosa regular, así que gracias, querida compañera. Vamos, es que hay muchísima gente ahora mismo.
Veo que está subiendo el tono porque hay mucha gente. Ya lo anunciaste tú el viernes pasado, que por lo visto había un ambiente, pues imagínate hoy, que hoy, mañana y pasado son los tres días.
Y que encima hace buen tiempo, y entonces es muy agradable dar un paseíto.
Ya se han ido las
casetas.
Tormentas, gracias.
Que tenemos libertad.
Eso es. Oye, ¿por qué os habéis puesto los auriculares?
Porque así os oigo.
Es que como hoy no viene nadie, Belinda está en Galicia, Consuelo está de viaje, no necesitamos, y luego después a tu compañero.
No, es que aquí te escucho lejos, hay tanto ruido, no se hace
radio sin auriculares. Aquí oigo perfectamente.
Ay, pues no. Tú sigue, que como tú no tienes el oído dañado, tú
sigue. Bueno, pues era lo único.
Bueno, vamos a hablar de el amor en la ficción, ya que estamos rodeados de novelistas, Joaquín Reyes con El Subidón, otros escribiendo poesía, Luis Alberto de Cuenca, que ha estado aquí, en fin, tantos y tantos escritores y escritoras, Alicia. Hablemos del amor, el amor que encontramos en las novelas, en las, vamos a decir, en las películas.
Sí.
¿Tiene mucho que ver con la realidad?
No.
Lo ha dicho Concha. No, es que no, es que también a veces ha hecho mucho daño.
El que esas...
Esa concepción del amor romántico, de la pareja...
Esos príncipes azules...
De las mujeres que estamos esperando que nos vengan a salvar...
Sí.
¿No?
De que cuando me acaricia suenan violines y tengo mariposas en
¿no
el estómago...
¿No te suenan violines?
Pues mira, no. No. Bueno. Nunca en mi vida he oído violines cuando a mí me han besado. Y mira que lo he buscado, ¿eh? Pero
bueno,
nunca
pero
lo
no
he
ha cambiado
pues
también el
Spotify,
romanticismo.
Ponte el Spotify, Concha, que es muy fácil.
¿No ha cambiado el romanticismo?
No,
el romanticismo es escuchar los violines... Y que alguien te abra la puerta o te... ¿Sí?
Sí.
¿Eso no
mujeres...
ha cambiado?
No. Todavía se sigue esperando eso por parte del hombre.
A ver, Alicia es psicóloga y además tiene una agencia que se llama Lazos.
¿Qué? Ah, Lazos.
Por favor.
¿Una agencia de pareja?
Claro.
¿Pero qué me estás contando, Alicia, que me entero yo ahora mismo?
Bueno,
y entonces... No me mires, Alicia.
A ver, Alicia, ¿qué buscan?
Marilo, no.
¿Qué buscan ellos...
A ver,
¿qué
ellas
buscan
siguen
ellas?
Buscando el amor romántico, ¿eh? Que les pongan la silla cuando van a las cenas, que tengan los detalles, de que paguen ellos
eso
primero.
Es como antiguo,
pero
¿no?
Escúchame,
sí,
¿de qué edad hablamos? ¿Estas muchachas qué edad tienen, Alicia?
De todo, desde 24 hasta 86
años.
¿Una chavala de 24 años va buscando el amor romántico hoy en
pues
día?
Pues sí, fíjate el daño que ha hecho las novelas.
Hace mucho daño.
Pero y sobre todo que vaya a una agencia.
Hombre, no es lo máximo. Empiezan a partir de 32, 34 años. Pero es verdad que todas buscan enamorarse de verdad, como lo que han visto en las series, en las películas, en los libros.
Enamorarse de verdad, Alicia.
¡Ay, qué daño ha hecho!
Porque en las relaciones que ellas tienen de forma habitual, esa chica de 24 años...
Pues no lo ven.
No
porque
lo ven.
Ven más superficialidad... Más
ven,
que van
aquí
al,
te pillo y aquí te
sí,
mato.
Sí, que van a la carne, ¿no? Como se suele decir.
¿Y ellos qué buscan? Porque
ellos, por desgracia...
Sexo.
No. Buscan una mujer para formar una familia o para compartir su vida, pero es una mujer clásica.
Como su madre, ¿no? Como
sí,
más o menos,
las familias
¿no?
tradicionales. O sea, las mujeres hoy en día que pisan fuerte dan un poquito de miedo.
Ah,
o sea, estamos en un círculo
que Mariló,
poderoso, ¿eh?
Que Mariló Montero
Concha Mariló Galán. Da mucho miedo.
Irma Soriano.
Irma todavía más.
Eso me lo vas a explicar después, ahora no.
Yo no te doy miedo, yo no te doy miedo.
No, no, Concha, no he conocido tanto tu vida pública, pero...
Ah, es que yo siempre la he tenido muy cerrada. Sí, es verdad sí. Que la he tenido muy cerrada mi vida. Se sabe muy poco de mi vida, eso es cierto.
Sí, es verdad. Pero las mujeres que pisan fuerte, las mujeres que eligen, como hablábamos el otro día, de hombres sí, más sí, jóvenes... Sí, sí, sí. Las mujeres sexualmente activas, que se oye mucho de que los hombres son sexualmente activos y ay, yo quiero una más joven, porque piensan que es que una mujer a partir de la menopausia ya no tiene vida sexual. Esos son los estereotipos que siguen funcionando.
Qué pena.
Totalmente.
O sea, en la
ellos
cama,
se lo pierden,
en
Concha.
La cama ahora mismo manda la mujer.
Pues la mujer, esa mujer que manda, da miedo.
Ah, amigo, amigo, pero entonces volviendo a la Feria del Libro, hombre, la novela histórica es la novela histórica, me refiero cuando tú hablas de la vida de la maestra,
María de Maeztu,
por cierto, María de Maeztu, ¿tiene algo que ver lo que está diciendo Alicia? ¿Daba miedo a los hombres de aquella sociedad?
Ella no hablaba nunca de su vida personal íntima, no se le conoce novio, hablaba de pretendientes, pero ella estaba tan enamorada de los estudios, de los libros y de montar la residencia de señoritas que era como perder el tiempo entretenerse con un hombre. No se casó nunca y luego incluso se llegó a sospechar que podía haber sido homosexual en aquella época, que era impensable o indecible.
Decirlo, claro, ¿no? Si no.
Exacto,
públicamente.
Pero bueno, su familia, a mí su nieta, me aseguró que no, que en absoluto, simplemente que era una señora soltera. Pero era más que todo porque sí creo que tuvo oportunidades, ella lo contó, y yo he tenido cartas de ella personales que me facilitó una de sus nietas, Sofía, Josefina Lastagaray, y en ese romance literario no llegó a concluir con María de Maeztu.
Pero,
o sea, el amor era perder el tiempo para ella.
Claro, pero además ella estaba en esa cúpula del Lyceum Club, ¿no?
Sí.
De mujeres que estaban inquietas, que querían el voto femenino, que querían la igualdad de la mujer.
Además, era simplemente a conferencias. Conferencias como se hacen ahora actualmente, pero a las que solamente pensaban en los hombres, hablaban de los hombres para los hombres. Y entonces María, cuando se creó ese liceo, bueno, que le llamaban el Club de las Señoritas, de las maridas,
llamaban.
Y un club de señoritas que decían, ¿qué vamos a hablar aquí? Pues se hablaba de sexualidad, se habló, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, que se fomentaba la relación, o de las mujeres que estaban sufriendo infidelidades por parte de sus maridos y que tenían que aguantar, y ellas en esos clubs se desahogaban, hablaban y se ilustraban de otras experiencias para que vieran que no eran las únicas que estaban padeciendo, y eso reforzaba mucho el tomar decisiones. Una época en la que si tú te quisieras ir de casa, no divorciar, pero sí irte de casa, perdías la custodia de tus hijos, que
sí,
eso parece como
sí.
Irán ahora mismo.
Ya,
claro. El abandono del hogar.
Claro, claro, por cierto,
pero sin derecho a tener los hijos.
De la misma época es Pilar de Valderrama, de este libro. Ella pertenecía al Lyceum Club de María de Maeztu y de tantas mujeres intelectuales de esa época. Y ella estaba casada, a diferencia de María.
Hablas de esos días azules.
Sí.
Es que dices este como si lo estuviera la gente. Aquí tienes a muchos seguidores,
bien.
Pero tienes que trasladarlo.
Es verdad,
gracias. Desde el cariño.
Tú no interrumpes nunca.
Nunca interrumpes. Además, añades, gracias.
Claro.
Bueno, pues ella nunca pensó en separarse, y eso que cuando conoce a Antonio Machado, ella se da cuenta que ya no va a haber nadie más en su vida tan fuerte y tan potente como Machado. Y sin embargo siguió casada con su marido hasta el final de sus días. Y hasta que no muere su marido, Rafael Martínez Romarate no dice a sus hijas, a través de un escrito a punto de morirse, que la Guiomar de la poesía de Machado era ella. Quiero decir con esto que las mujeres, no podían decir... Por ejemplo, estaba mal visto que una mujer escribiera,
claro.
Alicia.
Y que pensara.
Y de ahí yo creo que cuando le has dicho a Mariló y a todas, vosotras dais miedo,
claro.
Te refieres
que son
a
mujeres
que son
fuertes,
mujeres muy fuertes.
Que deciden,
¿no?
Que eligen y que tienen personalidad. Y hoy en día, gracias a Dios, todo eso se va avanzando, ¿no? Porque incluso a los hombres les da miedo asumir esos papeles que se esperan de ellos, porque los hombres ya están educados en la igualdad. Pero es verdad que las mujeres... Pero todavía, es verdad todavía. Que los niños, los adolescentes, queda mucho. Pero bueno, es verdad que, por eso lo he dicho, porque las mujeres fuertes pues siguen dando miedo.
Bueno, pues deberían sentir admiración, pero yo creo que una de las cosas que habría que corregir, pues no vamos a hacer. Yo no soy de la liga de tener que reescribir lo que está escrito, ni reescribir la historia, ni reescribir el cine, pero sí que hay que tener en cuenta que lo que dice Alicia, el daño que han hecho los cuentos y el estereotipo que se sigue manteniendo a nivel literario, de ese estereotipo de que la mujer está esperando a que el hombre le solucione la vida y
que la salve.
Y a la vez, igual, hoy leía también un estudio de la OCDE que decía que ahora los niños varones estaban siendo víctimas del falta de la falta de profesorado masculino en las aulas. Así como hay muchas maestras, hay poco maestro y les falta el referente masculino a los niños varones en las escuelas. Fíjate tú que ahora se está dando el
la
desequilibrio,
vuelta, ¿no?
Se está dando...
Claro.
Pero maestras ha habido más que maestros siempre, porque era la primera y la única profesión que tenían las mujeres. Eso y enfermera. Era siempre ayudar a los demás. Pero sigue siendo una profesión eminentemente femenina, dominada por las mujeres. Y los hombres son gran referentes para la educación de los niños. Sería importantísimo que todo se cura en la educación.
Totalmente.
Todo se cura
en la
educación.
Pero eso pasa también con los canguros. Siempre hemos dicho la canguro que se queda con los niños y hay muchos hombres que quieren ser canguros y cuidar de los niños y todavía hay gente hoy en día que dice, ¿cómo un hombre va a estar
cómo
cuidando,
un hombre va a venir?
¿Cómo va a estar dándole el biberón o cambiándole el pañal? ¿No? Es decir, tenemos que recorrer todavía muchísimo camino.
Reeducarnos. Bien, queremos ver qué piensa la gente que está aquí haciéndonos un círculo maravilloso. ¿Qué piensan de esas novelas románticas? Si tienen mucho o poco o nada que ver con la realidad, con lo que han vivido ellos por su propia experiencia. A ver, Rosa, ya que estás aquí, estoy segura que te vamos a oír mucho mejor. Otra vez, bienvenida. ¿Qué nos dice la gente que está a tu lado? A ver.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la gente está muy desengañada con esto del amor, Nieves. En directo sí, me comentan que en directo sí que se oye perfectamente.
Entonces somos nosotras. Vale.
Que no queréis oír hablar del amor, porque vosotros creéis en los finales felices, pero ya está aquí Alicia para deciros que bueno, que la realidad hace que como todo en la vida pues sea complicado, como un buen trabajo, un buen amor también es difícil conseguir. Tenemos con nosotros a una gran veterana, una gran oyente del programa, Julia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sabes muchísimo de la vida y del amor, ¿qué sabes? Cuéntanos.
Pues del amor sé tantísimo como de la vida.
A ver, pégate el micrófono, por favor, pégate el micrófono, Julia.
Ya. Bueno,
ahora.
Veros ahí a todas es como estar leyendo un libro con distintas historias, porque como conozco a cada una por separado, pues podría tener un pequeño, speech para cada una. ¿Y qué decir de Alicia, la cual conocí en IFEMA hace tiempo? Acaricia las palabras, o sea, aunque estemos enfadadas con nuestro amor, nos lo pone todo dulce. Así que felicidades a todas. Creo que hay un ambiente maravilloso en la feria, esta vez que no
ya
hemos
tocaba,
tenido ferias
¿verdad, Julia?
Ni en
¿qué
por
ganas?
La Virgen del Carmen, en los pueblos marineros, ni en los de San Isidro y Madrid, pues tenemos la Feria del Libro, que nos está sacando todo, toda la tristeza que hemos tenido este tiempo y parte de ello pues tiene la culpa la radio, sobre todo en mi caso.
Bien.
Felicidades a todas y muchísimas gracias.
Gracias, Julia.
Muchas gracias.
Es que es nuestra primera salida, pero bueno, por favor,
Tenemos que hacer más exteriores. La primera salida en dos temporadas,
¿no?
Sí,
o casi en tres. No, en
dos temporadas
y pico. Mirad, esa mujer extraordinaria que está ahí a un lado es escritora, es maestra, se llama Carmen Guaita y ya va por la segunda, la tercera, la cuarta novela. Madre mía, ¿qué tal, Carmen?
Una alegría enorme verte triunfando como siempre. Y como siempre en la feria, Nieves.
Yo siempre en la feria.
Qué alegría, aquí,
claro,
qué alegría.
Claro.
Qué alegría.
Carmen, te voy a pedir que te acerques aquí, por lo menos a mi micro, porque es que necesitamos oírte un poco mejor. Es autora de varias novelas. La última, ¿cuál vas a firmar?
La Ventana, que hablaste de ella en el programa.
La ventana.
Hablo de educación, el futuro, ¿Cómo será la escuela cuando esté llena de ordenadores? ¿Cómo mantendrán lo humano? Está teniendo éxito, Nieves, está gustando.
¡Wow! ¡Qué bien, qué bien!
Espero que, bueno, que le guste a los lectores. ¡Qué alegría verte y qué alegría estar aquí contigo en la feria!
Mira, Carmen, explícanos, porque Marilu ha escrito una novela que se llama La Maestra, tiene que ver con María de Maestu.
¿Ah, sí?
Pero cuéntanos tú como maestra, que te has retirado hace nada, ¿qué ha supuesto para ti la experiencia de estar con niños?
Pues fíjate, Nieves, antes de jubilarme como maestra pensaba que lo más importante era que yo había formado parte de su vida y que les había enseñado a leer y que había enseñado el nombre de los planetas del sistema solar y un montón de cosas que nunca se olvidan. Y de repente, al haberme marchado de la escuela, me he dado cuenta de que lo más importante fue que ellos formaron parte de mi vida.
¡Ah, qué bonito!
Y eso es, yo creo que el gran tesoro. Me obligaron a ser buena profe y mejor persona.
Fíjate que lo que dices, decíamos que qué poco tiene que ver la realidad con la ficción. Hablaba Alicia López Los Santos de cómo los amores que se ponen en algunas novelas tienen muy poco que ver con la realidad. Y decíamos aquí la importancia de la educación, de educar para quitar todas estas cosas, estas frustraciones que se van a encontrar a lo largo de la vida, ¿no?
Así es que educar es educar en valores.
Sí.
Entonces, cuando una persona ha recibido o le han contagiado, porque los valores se contagian, herramientas para vivir, que al fin y al cabo eso es los valores, vive mejor una persona generosa que una persona egoísta, vive mejor una persona capaz de serenarse que una persona que pierda, no pueda controlarse, pues todo eso es educar, efectivamente, es un gran reto y una gran aventura.
Pues en la caseta 101 a las 7, Carmen Guaita va a estar firmando, repito, caseta 101, Carmen Guaita, todo esto que ella cuenta con tanta pasión en sus libros.
Gracias, preciosa. Qué alegría. Gracias,
gracias a ti, Carmen.
Un beso.
Enhorabuena.
Bueno,
qué honor.
Pasión, no, pero qué pasión por todo,
por
lo
todo,
a lo que se ha dedicado
por todo
en
la
vida.
Vida.
Da gusto escucharla,
por todo,
¿sí?
Por todo. Porque sí, la pasión es fundamental, ¿no, Alicia?
Sí. Además se transmite, como ha transmitido Carmen. Es que la oyes hablar y te pone la carne de gallina.
Claro, pero la pasión en todo, o la pasión se esfuma en todo también.
No. La pasión tiene que estar siempre en la pareja. Hombre, siempre. Hay grados, porque si no te puedes morir por el camino, pero tiene que mantenerse un ritmo.
¿Pero cómo se trabaja el amor después de que esa pasión que conocemos todos se convierte en otra cosa más serena, igual de buena, pero la gente igual echa la pasión de menos? ¿Cómo se trabaja para ir caminando paralelamente
para no
y mantener una relación de toda la vida, que es lo que sueñan todavía las niñas de hoy en día?
Porque la pasión, la gente la confunde con la sexualidad. Y eso es como una gripe, de repente estás enfermo y te gusta tanto la otra persona que te vuelves loco. Pero en ese momento, como eso dure demasiado, pues te mueres, porque no puede, tu cuerpo no puede tener ese estrés continuo. La pasión se tiene que transformar en admiración, en respeto, en complicidad, en cariño.
Sí, pero hay muchas parejas que dicen, es que ella era como mi hermano y por eso me divorcié.
Ay. Y hace bien, si era como su hermano se tiene que divorciar.
Sí,
claro.
Si la,
sí,
en
porque
fin,
tienes que notar
el sentimiento
que
es de hermandad, mal.
No tienes que estar con tu hermano, tienes que estar con alguien que así todo, hombre, que no siempre tengas ganas de que te toque, de que te bese, de que te acaricie, pero sí de que te mire. De que te estés hablando, como estás hablando ahora, y esté mirándote con admiración y te diga qué grande es esta mujer que está al lado de mí, ¿no?
Ay.
Eso es también pasión hacia la otra persona. Y eso es lo que hay que tener.
Porque también es generosidad, que forma
totalmente
parte, ¿no?
Es hacer cosas por el otro, porque el amor es generosidad y la gente cree que es que yo siento. Y si yo pierdo, entonces no estás enamorado, porque enamorado es ver a la otra persona y decir, joder, qué bien está y qué puedo hacer para que esté mejor. Y yo igual no lo hago, pero no lo hago por mí, lo hago por ella, como aguantar a su familia.
Oye,
aguantar a sus amigos.
Bueno, pero ahí hay que mantener también un poquito distancia COVID.
Total.
Yo ya estoy aplicando que cuando hablo de mis hijos, hablo de que yo mantengo también una distancia COVID de 2 metros, estoy a la distancia, observo sus vidas sin interferir hasta que toca. Pero yo creo que también con la familia de la pareja hay que mantener una distancia COVID, que eso de comer todos los domingos
los
suegros...
Para nada.
No sé por qué se inventó eso y parece que es ley.
Ya, es verdad.
De las novelas románticas, porque compras a la pareja y a la familia.
Esto es un poco como en Estados Unidos. No sé si es que he vivido allí mucho y veo lo de Thanksgiving suficiente, pues no una vez al año, un poco más. Pero, hija, todas las semanas ver a la familia de la otra...
Ya, esto no es muy... ¿En España se ve toda el...
No, yo no lo he llevado eso tanto. Pues, ¿todos los fines de semana?
Si uno no,
la pareja
normal,
tenga la costumbre de todos los domingos comer con la familia...
Esto es así, ya está.
O bueno, puedes decir, ve tú solo.
Eso sí.
Pero ya ahí empieza a haber un poquito de problema. De mal rollito.
Ahí tenemos problema. Oye, sí. Rosa de Lima me dicen que está con una mujer que es maestra.
¡Hala!
Oye, damos así una patada en el suelo de la Feria del Libro de Madrid. Hola, Rosa, de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, maestra, has visto antes a Carmen Guaita y has dicho, a ver qué está contando. Cuéntanos, ¿a qué has venido a la feria?
Pues he venido para ver a Agustina Guerrero y a Rosa Montero y de casualidad me he encontrado con esta gran maestra que estaba hablando sobre redes y la importancia de la interacción humana. Y yo soy maestra vocacional, desde pequeña lo tenía clarísimo, amo mi profesión y encantada de estar aquí.
Pues gracias. Bueno, y...
te he visto salir aquí de los fondos porque conoces a Irma, porque tú eres de Toledo, ¿no? Y la has visto en Castilla-La Mancha de la tele.
Sí.
Mañana estrenamos.
Sí.
20 conmigo, a las 10 de la noche.
Pero cuéntalo.
Mira, tengo hasta una, sí, vengo ya de allí, por eso me veis que estoy un poquito maquillada además.
Está guapísima.
Porque he estado toda la mañana promocionando 20 conmigo, me he traído,
¿pero
¿sabes?
¿Qué es esto de 20 conmigo?
20 conmigo es un
de la tele de Castilla-La Mancha.
De Castilla-La Mancha, tiene 20 años de historia y entonces pues vamos a hacer unos especiales donde vamos a ver los momentos, que además los van a elegir el público, ¿no? Los momentos más bonitos, más emotivos de estos 20 años de Castilla-La Mancha. Y como yo fui la primera en presentar un programa allí, pues que estoy ahí.
La madrina sí, de los 20 años.
Bueno, pero está conmigo Goyo González.
Ah,
sí, está Goyete.
Natalia.
Sí.
Vicente Serrano, Julia, que además Julia Rubio trabaja en Castilla-La Mancha Media y es como que se sabe todo el archivo, lo tiene en su cabeza, ¿no? Y Jennifer también, una chica que canta y bueno, pues todos ellos, cada programa van a tienen su sección de humor, de música, de celebridades. Es más, mañana tenemos a Concha Velasco en el programa. Hemos empezado con ella.
¿Está ella físicamente?
Sí. Después de haber tomado esa decisión y nos cuenta muchas cosas.
Ríñele de mi parte, sí, Irma, sí. Porque no me está contestando al teléfono. Ríñele. Que llevo ya llamándole 15
días. Mira, ahora mismo
días.
Que ya tengo un poquito de intimidad con ella, se lo voy a decir.
Díseselo.
Se lo voy a decir, no te preocupes.
Porque querías haber hablado con ella en estos
yo hablo
días,
mucho con
que
Concha.
Se hablaba de su... Pero que sepáis que nos, ella anunció su retirada en Valladolid. Pero va a hacer una retirada
pero
por todo lo alto
Rolling.
En Madrid.
Pues claro.
Madrid.
¿Sabes qué pasa? Está recién operada y entonces ahora quizá su hijo esté más pendiente del teléfono y todo. A lo mejor es eso. El otro día la
yo
tuvimos
te
y estaba un poco
Manu,
incómoda.
Que es del programa.
Estaba un poco incómoda porque tenía una molestia en la tripa. Entonces a lo mejor es eso.
Sí, vale. Pero Manu quiere que mamá ya deje de trabajar. Que, y
los,
que
dos
descanse,
hijos, los dos hijos.
Y que,
sí.
Sí, pero Manu, como es el más conocido, bueno, aparte de ser
pero
colaborador
¿sabes por qué?
Del programa.
¿Sabes por qué? Porque las giras han cambiado. Antes iban 20 días a un sitio
ahora
a representar. Ahora es un día aquí, dos días allá. Y ella
es
ya
demasiado.
No está para
es
ese ajetreo.
Yo estoy de acuerdo con los hijos.
Oye, volvamos a lo que nos ha traído hasta aquí, que nos quedan
no,
7 minutos.
7 minutos.
¿Sabéis que dicen que leemos para saber que no estamos solos? Es bonito,
¿serio?
¿No? Eso lo dijo William Nicholson.
Bueno,
pero
de hecho nos han
bonito.
Puesto a prueba con la pandemia, ¿no? Del confinamiento. Aquellos que vivían en familia llegamos un momento a sentir que el mundo éramos solamente nosotros y estábamos disfrutando de la vida en la calle y deseábamos con gusto entrar a casa para descansar y la pandemia nos obligó a estar tan confinados con solos o con familias que estábamos deseando salir a la calle para recuperar la vida. Y ahí es donde nos damos cuenta que no hemos venido a este mundo para estar solos. Habrá anacoretas, habrá gente
verdad.
Que le guste estar aislada, pero tienes el poder de decidir. Pero cuando nos obligaron a estar solos, sabemos que en este mundo no es para hacer
sí,
eso.
Sí, pero esos ratitos que buscamos de soledad a diario, yo en mi caso para leer, que yo todos los días leo, no sé si por qué no queremos estar solos. Yo es porque quieres vivir otras vidas, ¿no? Y quieres saber de otra gente. Eso es lo que yo, cuando yo cojo un libro, ¿yo por qué cojo un libro? Porque quiero saber... ¿Qué me quiere contar el autor, ¿no? Bien, es verdad
salir
que...
igual, ¿no? De otra manera, desplazarte
claro,
a otros
claro.
lugares.
Y además,
es una
a lo mejor
de salir,
quieres leer porque, mira lo
a
que.
Ver,
otra, frase.
Otra frase.
Un lector
¿sí?
vive 1000 vidas antes de morir.
Pues eso.
El que nunca lee solo vive una.
Claro. Pues eso. Porque además tú, como lector, pones el paisaje, o sea, el escritor te lo está describiendo, y los árboles y el cielo un poco nuboso, y ella era pelirroja con pendientes, pero tú estás poniéndole la cara a ese paisaje y a ese personaje. Luego es verdad que cuando ese libro lo llevan al cine o a una serie tal, pues los actores a veces...
Dices, tú no ya me lo imaginaba
sí,
así,
sí,
¿no?
Te lo habías imaginado de otra manera. Yo leo muchísimo, pero leo por vivir mil vidas. Me quedo con esa.
Esa
sí.
Es bonita, esa es bonita.
Sí.
Pero también dicen que el que ama la lectura tiene todo a su alcance. Y es,
claro.
Es que, de alguna forma, la lectura, también lo decía Vargas Llosa, nos hace libres y nos hace mejores personas. Uh-huh. O sea, que es que, sinceramente... El que coge un libro se está ayudando, es que se está ayudando,
sí.
de todas. ¿No?
Habría que facilitar de alguna manera, creo que habría que avanzar a la hora de ofertar la lectura hacia las nuevas generaciones, porque el formato no ha cambiado, es el libro de papel y como máximo avance están los audiolibros. Y el audiolibro yo no me acostumbro, mira que lo he intentado.
Bueno, pero no, y el libro electrónico, Mariló, yo ya me he pasado al libro electrónico, ¿eh? Yo ya me bajo, me descargo oficialmente todos los libros, he estado preguntando por varios que me interesaban, porque yo ya por peso no puedo coger libros gordos, me lo llevo a todos los sitios y... puedo ampliar la letra si tengo problemas en los ojos, que es más grande.
Pero
ahora
me refiero
sí,
más que la comodidad de lectura es, estoy pensando en los jóvenes que no leen tanto, porque no les ha gustado
por qué?
O porque...
¿Y por qué?
Irma, no me atrevería a decirlo, no sé por qué. Porque hay
porque
casas
no, lo en casa.
De
porque
madre,
lo quieren todo
lectores.
Rápido, ¿no? Y sin embargo,
y los libros necesitan su tiempo.
Aquí hay escritores que tienen unas colas y son gente muy joven. Blue Jeans, por ejemplo.
Uy, Blue Jeans tenía una cola inmensa cuando he pasado
inmensa.
Yo.
O sea, que hay gente que tiene interés siendo jovencísimos. Por...
Pero no es el 100%, Nieves, de los jóvenes.
Ya.
No es el
100%.
Y
hay
no
que hacer
es...
un traslado de la cultura, que es lo importante.
Sí, pero no es que vean el ejemplo en casa. En mi casa nos han visto siempre leer. A mí me ha visto mi hijo siempre leer y mi hijo no ha leído tanto como a mí me hubiera gustado.
Ya, yo creo que es cuestión de empezar. Y luego... Para aquellas personas que ya tienen problemas de memoria, leer cada día un poquito es un ejercicio extraordinario, porque cuando alguien tiene un verdadero problema mental, no puede leer. Uh-huh. O sea, la lectura requiere...
Concentración,
requiere que tú sepas qué estás leyendo y que comprendas lo que estás leyendo.
Es un formato de vida, además, muy equilibrado. Si los chavales les gustan mucho los videojuegos, las aplicaciones, todo que se consume en menos de un minuto, quizás habría que facilitarles de alguna forma una actualización de la narrativa y que sea accesible para ellos y útil, y que lleguen a fascinarse por la lectura en un formato que creo que no está inventado.
Exacto.
Es facilitarles a ellos la lectura. Creo que están los libros, existen y no los cogen con tanta facilidad.
No.
Habría que darle
es
un par
cuestión,
de vueltas.
Había que dar un par de vueltas y empezar desde pequeños, de verdad.
Sí, sí, sí.
Aquí hay un joven escritor que nos ha dejado un libro, ¿cómo
Leyen
se llama?
Diamonds.
Ah, sí. Y está aquí.
Mira, si está con tu compañera.
Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué se te oye tan mal? Si es que hay muchísimo ruido.
Espérate, acercaros un poquitín a ver si así...
Bueno, te rodea la vida, Nieves.
No se te oye, corazón.
Tienes que pegar el micro a la boca, si no, no llega.
Me da una pena horrorosa porque no lo estamos escuchando y está poniendo mucho interés y ha traído un libro, su libro, que además te ha dedicado
a ver,
un
¿qué
amor
pone, qué
precioso.
Pone.
Pues mira, hasta me voy a poner las gafas.
Ponte la contraportada, a ver,
sí.
Por lo menos que se sepa de
pues
qué
mira,
va.
Claro. Dice, una dedicación amable para Nieves Herrero, Onda Madrid, el escritor de este libro mágico para vos.
A ver, vuelta contraportada para ver. Dice, todo comenzó cuando un libro mágico llega a ser leído, originando una nueva realidad, pero bueno, es que es tal cual. Qué bonito.
Pero es que me preocupa que no se le oiga, que
no
cruce esta vallita y lo diga aquí, porque
sí,
me da
amigos,
mucha pena. Es que
comienza
se acaba, ¿no?
Una de las grandes leyendas de todos los tiempos. El mundo de las sombras está amenazado por Skotos, un ser despiadado que ha perdido el control de su poder y se aprovecha de los humildes aldeanos. Legend Diamonds. Bueno, pues ya está. Ya está.
Muchas
nosotros
gracias.
Gracias, Joan. Gracias, Leyen. Gracias.
Suerte.
Bueno, oye, tenemos que ir despidiendo. Hacía pues mucho que no nos veíamos.
Ay, qué
todas
gustazo.
Juntas.
Sí.
Y fuera del estudio. Sí, fuera. Sí,
de exteriores. Digo, nos vamos de exteriores, lo que decía yo el otro día. Es que nos ha gustado salir siempre de los platós y de los estudios. Sí.
Bueno,
sí,
ahora yo puedo proponer, invitar. Sé que tienes que ir a un programa de televisión, pero algo tendrás que ingerir. Os invito a una cervecita porque es el primer día que estoy aquí en Madrid.
Es verdad.
¡Págala,
Montero!
Por favor.
La cervecita la paga la Montero.
La más dicharachera del mundo entero,
total,
¿no?
Total, encaja en todo, en casi todo encaja.
Bueno, gracias a Quique García Nuño, Mariano Naranjo, gracias a Jorge Gutiérrez, como no, Pilar Vicente, Alejandro González, Rosa de Lima, que hemos peleado con el micro, Maite López desde los Estudios Centrales y Alicia López Los Santos, junto a Irma Soriano,
gracias.
Mariló Montero, Concha Galán.
Gracias.
Chicas, qué gusto.
Qué gusto.
Gracias a ti.
Gracias, y ya saben, si quieren más, todos los viernes nos encontramos con ellas de 6 a 7 de la tarde. Hemos llegado al final de esta hora y ya saben que todo lo que sea por la lectura nos gusta. Decía Jane Austen, que sigue estando tan de moda,
sí,
que no hay disfrute como la lectura. Totalmente. Pues eso, disfruten ustedes leyendo. Gracias, amigos. Adiós y hasta la semana que viene. Adiós.